Profesora Ejido, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Gracias, buenos días.
Bien, como toda dictadura que se precie, el franquismo ejerció la represión para mantenerse en el poder y acabar con cualquier asomo de disidencia o de oposición. Sin embargo, Franco ejerció el poder a lo largo de cuatro largas décadas. ¿Podemos hablar entonces de distintas etapas en cuanto a la represión que se ejerció a lo largo del franquismo?
Pues sí, evidentemente sí. O sea, la más dura etapa de la represión fue la de la inmediata posguerra, es decir, después del Parte de la Victoria, del famoso Parte de la Victoria, el 1 de abril de 1939. Por ejemplo, en Madrid se desató una auténtica caza de brujas, ¿no? Madrid fue un caso curioso porque pasó de ser la ciudad mítica del no pasarán, el símbolo de la resistencia, a convertirse en prácticamente una ratonera, ¿no?, para todo aquel que hubiera tenido algo que ver con el bando republicano. La primera etapa de la represión, dura, se extendió al menos hasta el 45-47. En el año 45 se suele situar el final de esta primera etapa, porque en el año 45 se promulgó el gran indulto con el que oficialmente el régimen ponía fin al problema de los presos de guerra, pero naturalmente la represión siguió y las cárceles seguían llenas y las detenciones también seguían produciéndose, y la represión se extendió prácticamente hasta que, mientras vivió Franco.
Bien, pues si le parece, pasamos a analizar quizás esa primera etapa más dura de la posguerra hasta el año 45. ¿Contra qué grupos de población se ejerció principalmente en esta etapa?
Pues se ejerció contra todo aquel que hubiera tenido algo que ver con el bando republicano. Y esto da un margen de imputaciones muy, muy amplio, porque se detuvieron no solamente a personas que habían tenido militancia política, sino, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que es muy significativo, a las mujeres, a las madres, a las esposas, a las hijas, a las hermanas, a cualquier familiar de un hombre que simplemente hubiera luchado en el bando republicano. Se produjeron detenciones por razones pintorescas, ¿no? Pues, por ejemplo, porque iban a buscar a la casa al marido y no lo encontraban, entonces se llevaban a la familia. Iban a buscar a un militante determinado, no lo encontraban y se llevaban pues a quien había en ese momento allí, ¿no?, en el lugar en el que detuvieron, en el caso de las mujeres, a mujeres de edad muy avanzada, porque los hombres, los hijos habían huido al monte, o simplemente no habían regresado del frente. Entonces no podían admitir que no se hubiera producido este regreso de manera natural y se llevaban a la madre, aunque tuviera 60 años. La primera etapa, hay un libro, bueno, hay varios, pero uno en concreto que se titula Toda España era una cárcel, y esto es una realidad, toda España, porque se aprovechó absolutamente todo. Por supuesto, el sistema penitenciario se colapsó, todas las cárceles, todas las plazas carcelarias estaban completamente cubiertas y más que cubiertas, y entonces todo edificio susceptible de ser convertido en cárcel se convirtió en cárcel, es decir, seminarios, colegios, incluso propiedades particulares, cuarteles, todo aquello que pudiera albergar a presos políticos fue convertido en una cárcel.
¿Y cómo se gestionó esta gran cantidad de presos políticos?
Pues se gestionó de mala manera, porque por una parte se produjeron muchísimas ejecuciones, o sea, las ejecuciones más elevadas fueron en estos primeros años, en el año 39 sobre todo. Murió mucha gente, bueno, fue fusilada mucha gente, los consejos de guerra se celebraban en grupo, los expedientes a menudo reflejan, pues no sé, 20, 30 personas que son juzgadas a la vez y que eran ejecutadas también a la vez, eso por una parte. Y luego, por otra parte, dentro de la cárcel las condiciones de la vida cotidiana eran completamente infrahumanas. O sea, si había hambre fuera, imagínese dentro; si no había dinero para comer fuera, imagínese para el rancho, ¿no? El rancho era agua, era una comida inmunda, había enfermedades, no había higiene, no había agua. Por ejemplo, le puedo dar un dato: la cárcel de Ventas, que estaba pensada, creo recordar que para 300 reclusas, llegó a albergar entre 11.000, 9.000, 11.000. En esta primera etapa de la posguerra. Y la cárcel de Ventas era un establecimiento modélico, había sido inaugurada en los años de la República, pensada por cuando Victoria Kent era directora de prisiones, como un establecimiento modélico para la reinserción. Era un edificio nuevo, alegre, bien pensado, pero claro, dormían hasta en las escaleras, y había un agravante además, bueno, luego hablamos cuando hablemos de las mujeres, ¿no? Pero que es que había niños también dentro de la cárcel, bebés.
Y cuando ya se estabilizó el régimen y la dictadura franquista fue reconocida por las principales potencias occidentales, ¿cambió la naturaleza de la represión? ¿Se suavizó? ¿Se dirigió contra otros grupos de población?
La represión en el franquismo se mantuvo hasta el final. O sea, hay una frase que es muy dura, ¿no?, de admitir, pero es una realidad. Franco murió matando. O sea, hubo ejecuciones hasta el último momento, ¿no? Claro que cambió el cariz de la represión, porque a partir del año 45, por ejemplo, ya las detenciones se detuvo por motivos posteriores, porque no hay que olvidar que las leyes represivas del franquismo tenían efectos retroactivos, es decir, se detuvo, se encarceló y se ejecutó a la gente por hechos cometidos en los años de la República y en los años de la guerra, pero sobre todo en los años de la República, es decir, por el asalto al cuartel de la Montaña, por haber votado al Frente Popular, por haber insultado a los aviones que bombardeaban las ciudades, pues no sé, por haber hecho algún comentario alusivo al curso de la guerra, naturalmente a favor del bando republicano y en contra del bando franquista. Por todas esas razones se ejecutó a las personas, ¿no?, en los años de la inmediata posguerra. Después, a partir del año 45, del 47, sobre todo en función de la coyuntura internacional, del cambio de la coyuntura internacional, Franco se dio cuenta, el régimen se dio cuenta de que sus anteriores amistades, Franco estuvo a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de Hitler, naturalmente, y de Mussolini, pues no eran muy, en fin, muy ortodoxas, dado el curso que estaba tomando la Segunda Guerra Mundial. A partir del 42, a finales del 42, ya se vio claramente, concretamente el desembarco aliado en el norte de África, se vio claramente que la guerra la iban a ganar los aliados. Entonces el régimen fue tomando posiciones, sobre todo de cara al exterior, para dulcificar su imagen, para distanciarse de sus antiguos amigos y congraciarse con los nuevos. Entonces, bueno, Franco rentabilizaría esta posición poquito a poco, ¿no?, pero acabaría siendo aceptado, a pesar de que era una dictadura en un mundo en el que habían vencido las democracias, acabaría siendo aceptado en los organismos internacionales y reconocido oficialmente como jefe de Estado y jefe de gobierno.
También quizás porque se hizo valer como bastión frente al comunismo, y quizás también la mayor parte de la represión de esta segunda etapa fue precisamente contra militantes comunistas.
Sí, en la segunda etapa efectivamente se detuvo esencialmente a las personas que habían intentado reconstruir en la clandestinidad la estructura, por mínima que fuera, de los partidos. Realmente esto era una entelequia, porque la mayor parte de los dirigentes políticos, de los responsables políticos, de la militancia expresa, o estaba en el exilio, o había sido ejecutada, o estaba encarcelada. O sea, realmente no quedaba prácticamente nada. Pero bueno, efectivamente existe esa distinción, ¿no?, entre los anteriores, los detenidos por hechos cometidos durante la República y durante la guerra, y los posteriores, que se supone hay mucho, por ejemplo, mucho maquis, mucha mujer de maquis, muchas jovencitas de las Juventudes Socialistas Unificadas que intentaban mínimamente simplemente ponerse en contacto con sus antiguos compañeros, ¿no?, y que acabaron en la cárcel. La diferencia fundamental es que estas segundas condenas fueron mucho más largas. O sea, estos presos considerados reincidentes pasaron más años, bastantes más años en la cárcel que los anteriores.
Antes ha señalado, profesora Ejido, como una especie de represión específica contra las mujeres, ¿no? ¿Qué hay de ello?
Bueno, las mujeres republicanas fueron represaliadas por una doble condición, por su condición de republicanas y por su condición de mujeres. Por su condición de republicanas, evidentemente, por lo que he dicho al principio, ¿no?, porque simplemente por haber tenido algún tipo de relación con hombres del bando republicano. y por su condición de mujeres, porque realmente lo que hizo el franquismo fue anular todas las conquistas que había puesto en marcha, ¿no?, la Segunda República. El papel, el rol de la mujer reservado a la mujer en el nuevo Estado era muy diferente, era esencialmente el papel de madre y esposa. Entonces las mujeres rojas tenían supuestamente unas ideas extremistas, revolucionarias, aspiraban lógicamente a conservar, a mantener todos los avances que se habían producido en los años republicanos, y eso el nuevo Estado no lo podía consentir. Y en el caso de las presas, que esto es importante subrayarlo, y hay importantes investigaciones sobre este tema, la situación dentro de las cárceles fue muy dura, sobre todo para las madres, porque las mujeres se las encarcelaba con los bebés y con los niños. Los niños tenían que estar con su madre, podían permanecer dentro de la cárcel hasta que cumplían los 3 años. A partir de los 3 años eran separados de ellas, ¿no? Entonces, esto tuvo importantísimas consecuencias. En primer lugar, para los bebés no había nada específico para ellos, ni comida, ni leche, ni las madres, frecuentemente torturadas, asustadas, angustiadas, mal alimentadas, estaban en condiciones de amamantarlos, ni tenían leche para que pudieran crecer, ni había condiciones higiénicas de ningún tipo, y encima a los 3 años los separaban de ellas. Entonces empezamos segundo calvario, ¿no?, porque muchos perdían completamente la pista, ¿no? Hay un estudio magnífico de Ricard Viñes, del historiador catalán Ricard Viñes, sobre este tema, precisamente porque trabajando sobre la situación de las mujeres encarceladas descubrió la existencia de estos niños, los niños perdidos del franquismo, ¿no?, que salían de las cárceles sin ninguna constatación de su procedencia futura, ¿no? O sea, de su destino futuro, mejor dicho, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otra parte, también hubo una represión específica por el hecho de ser mujer. Es decir, las violaciones, el rapado de pelo, el aceite de ricino, todas estas cosas no son fantasías, ni forman parte de una película, es una realidad. Los estudios regionales que cada vez se van haciendo y que cada vez van profundizando más coinciden todos en lo mismo. Se produjo naturalmente una violencia de género específica por el hecho de ser mujer.
Profesora Ejido, pues ya para terminar, ¿cómo interpreta la historiografía más reciente las últimas ejecuciones políticas del franquismo?
Bueno, de una manera ambivalente. En realidad, el franquismo fue coherente consigo mismo hasta el final. Franco murió matando, mal que nos pese, ¿no? Pero claro, el franquismo fue un régimen que duró muchos años y lógicamente evolucionó a lo largo de esos años, ¿no? En los últimos años, se dirigió hacia otros sectores, ¿no? Siempre mantuvo, ¿no?, hasta el final, en los discursos de Franco aparece el antimasonismo, aparece el mito judeo-masónico, aparece por supuesto el antimarxismo, la gran baza de Franco, que fue el bastión, ¿no?, el centinela de Occidente, ¿no?, la reserva espiritual de Occidente. Siempre se mantuvo la ideología y las bases del régimen hasta el final, pero obviamente el enemigo que tenía enfrente fue evolucionando como evolucionó la coyuntura internacional y como evolucionó la propia España, afortunadamente para bien.
Pues profesora Ejido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Espacio y Tiempo para hablarnos sobre cómo fue la represión durante el franquismo.
Gracias a vosotros.